Bienvenidos a este programa especial con una perspectiva de los acontecimientos más importantes de 2016 vistos desde Naciones Unidas con
Beatriz Barral
y Jorge Millares.
2016, el año más caluroso que jamás se haya registrado. Mientras algunos países sintieron la amenaza directa del cambio climático, el Acuerdo de París se convirtió en el tratado de la ONU que más rápido ha entrado en vigor en la historia.
We are breaking records in this chamber.
Hoy estamos rompiendo un récord en esta sala, y esto es buena noticia. Pero fuera de este recinto, también se están rompiendo récords. Las temperaturas más altas que se hayan registrado, récord en la pérdida del hielo y de presencia de dióxido de carbono en la atmósfera. Estamos en una carrera contra el tiempo. Pido a todos los países que se adhieran al Acuerdo de París lo más pronto posible.
En un año marcado por los horrores del conflicto en Siria, a inicios de diciembre, 250,000 de personas seguían atrapadas en Alepo, mientras que las fuerzas gubernamentales y sus aliados bombardeaban fortalezas rebeldes. Las conversaciones de paz no conducían a ninguna parte, ni siquiera a una pausa humanitaria en medio de los bombardeos. El Programa Mundial de Alimentos y sus asociados enviaron suministros a más de 4 millones de personas dentro de Siria, incluso a zonas de difícil acceso.
Casi al cierre del año, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó por unanimidad una resolución solicitando a Naciones Unidas llevar a cabo de manera neutral la vigilancia y observación directa del operativo de evacuación de civiles en Alepo. El texto exige a todas las partes proporcionar acceso seguro, inmediato y sin trabas a los observadores.
En la apertura de la Asamblea General en septiembre, el secretario general Ban Ki-moon responsabilizó a los Estados miembros por la tragedia siria.
Los promotores poderosos que siguen atizando la guerra también tienen sangre en sus manos. Están presentes en este recinto representantes de gobiernos que han ignorado, facilitado, financiado o participado en atrocidades perpetradas por todas las partes del conflicto contra los civiles sirios.
El Consejo de Seguridad se mantuvo paralizado, un veto tras otro bloqueó cada resolución que se proponía para poner fin a la guerra. Matthew Rycroft es el embajador del Reino Unido.
Una y otra vez, Rusia ha utilizado el veto para impedir que el Consejo de Seguridad encuentre la unidad necesaria para poner fin a la guerra. Por lo tanto, nuevamente pregunto, ¿qué se necesita?
Embajador ruso Vitaly Churkin.
Si nuestros colegas occidentales están verdaderamente preocupados por la difícil situación de los civiles en Alepo Oriental y en toda Siria, entonces, sobre todas las cosas, deben adoptar medidas genuinas y prácticas, dejar de apoyar a los terroristas y levantar las sanciones unilaterales.
A mediados de diciembre, el sitio de Alepo terminó cuando el ejército sirio detuvo el bombardeo y los insurgentes acordaron retirarse. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, asistió a una sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad.
La historia no nos absolverá fácilmente. Este fracaso nos obliga a hacer mucho más y ofrecer en este momento nuestra solidaridad al pueblo de Alepo.
La crisis de refugiados definió el año. Más de 65 millones de personas abandonaron sus hogares, 5 millones más que el año pasado. La mayoría huyó de la guerra y el terror. Otros escaparon de la carestía económica o del cambio climático. Los traficantes aprovecharon la tragedia y amontonaron a los refugiados en embarcaciones precarias para cruzar el Mediterráneo. En el intento, más de 4.500 personas perdieron la vida este año.
Mientras algunos en Europa y Estados Unidos mostraban rechazo, ansiedad y xenofobia ante la presencia de los extranjeros, los ciudadanos y las comunidades de muchos países acudieron al rescate de los refugiados y les ofrecieron una cálida bienvenida. En Canadá continuó el programa de patrocinio privado que ha facilitado el reasentamiento de decenas de miles de refugiados.
Por primera vez, los refugiados participaron en unos Juegos Olímpicos con su propio equipo. Un año atrás, Yusra Mardini puso a salvo un barco que se hundía. En los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, compitió en natación de estilo libre. En septiembre, habló ante la cumbre de refugiados que se celebró en la sede de la ONU en Nueva York.
Quiero ayudar a cambiar la percepción de la gente de lo que es un refugiado. Para que todos lo entiendan, no es una opción escapar del hogar. Los refugiados son personas normales que pueden lograr grandes cosas si se les da la oportunidad.
A nivel mundial, más de 128 millones de personas están afectadas por conflictos, desplazamientos y desastres naturales. La primera cumbre humanitaria en Estambul se centró en las vulnerabilidades crónicas e instó a pasar de la entrega de asistencia a poner fin a las necesidades. Tomando en cuenta la actualidad, la ONU solicitó una cifra récord de 22 mil millones de dólares para sus operaciones humanitarias en 2017, para ayudar a 93 millones de personas en 33 países. Stephen O'Brien es el coordinador de asistencia humanitaria de Naciones Unidas.
Cada vez hay más personas atrapadas en ciclos de vulnerabilidad y necesidad. Los conflictos se prolongan y duran más, a veces décadas, ya que no se encuentran soluciones políticas en ninguna parte.
En Sudán del Sur, los homicidios motivados por razones étnicas, el discurso de odio y la incitación a la violencia generaron una gran preocupación por el futuro de ese país. Adama Dieng es asesor especial del secretario general para la prevención del genocidio.
Todas las señales de advertencia están ahí. Lo que comenzó como un conflicto político se ha transformado en lo que podría ser una guerra étnica absoluta.
Más de 1 millón de personas han huido a los países vecinos. Unas 200.000 han encontrado refugio en las bases de mantenimiento de la paz de la ONU. Las mujeres y los niños sufrieron las consecuencias. La violación se utilizó a menudo como un arma de guerra.
Sin duda, uno de los acontecimientos más importantes en Latinoamérica y el Caribe fue el avance del proceso de paz de Colombia. Después de 50 años de un conflicto que dejó 200.000 muertos y 5 millones de desplazados, Juan Manuel Santos Calderón, presidente de Colombia, declaraba:
es la primera vez que se colocan a las víctimas en el centro de la solución del conflicto, sus derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición.
Un acuerdo de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, fue entregado al Consejo de Seguridad y firmado en medio de la celebración y lágrimas de alegría en Cartagena. El secretario general de la ONU estuvo allí.
¡Viva la paz! ¡Viva la Colombia!
En un giro inesperado, días después, los colombianos rechazaban el acuerdo de paz en un plebiscito por el más mínimo margen, en un resultado que envió a todas las partes de regreso a la mesa de negociaciones. Finalmente, se alcanzó un nuevo acuerdo que fue ratificado y comenzó su aplicación. Una misión de la ONU fue desplegada en Colombia para verificar el alto el fuego y la destrucción de municiones, y los rebeldes finalmente saldrán de sus escondites y se prepararán para una vida sin armas.
Durante el año, el virus del Zika fue responsable de la microcefalia con la que nacieron cientos de bebés. En noviembre, la Organización Mundial de la Salud declaró que el Zika ya no era una emergencia sanitaria mundial, sino un virus que permanecerá, haciéndose necesarias medidas a largo plazo, como el desarrollo de vacunas y el control de los mosquitos vectores.
Entre tanto, la sufrida nación haitiana fue golpeada por un nuevo desastre natural. El huracán Matthew mató a más de 600 personas y arruinó a una parte del país. El cólera se propagó rápidamente cuando las aguas residuales se mezclaron con las de las inundaciones y la ONU se movilizó para enviar ayuda. En diciembre, Ban Ki-moon se disculpó por el papel de la ONU al no detener la epidemia de cólera de 2010 y se anunció un plan de 400 millones de dólares con dos componentes: mejorar la infraestructura y el tratamiento del cólera, así como apoyar las comunidades afectadas por el brote.
En 2016, la ONU lamentó la muerte de Boutros Ghali. El egipcio fue el sexto secretario general de la ONU.
أقسم بأن أمارس المهام المعهودة بها إلي.
Yo, Boutros Boutros Ghali, juro solemnemente ejercer con lealtad las funciones que me han confiado como secretario general de la ONU.
A Ghali le tocó liderar la organización durante uno de los periodos más difíciles de la historia, tras la Guerra Fría. Ocupó el alto cargo del organismo mundial desde enero de 1992 a diciembre de 1996.
El 25 de noviembre se anunciaba el deceso de una de las personalidades más icónicas e influyentes de las relaciones internacionales durante el pasado siglo, el líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, así reaccionaba desde Ashgabat, Turkmenistán, donde se encontraba asistiendo a una conferencia global sobre transporte sostenible.
En nombre de las Naciones Unidas, yo ofrezco mismas sinceras condolencias al pueblo de Cuba y a la familia del fallecido líder cubano Fidel Castro Ruz, particularmente al presidente Raúl Castro Ruz.
Ban Ki-moon llegó a su décimo y último año realizando lo que algunos llaman el trabajo más imposible del mundo.
Después de 10 años en el cargo, estoy más convencido que nunca de que podemos poner fin a la guerra, a la pobreza y a la persecución. Tenemos los medios para prevenir los conflictos. Tenemos el potencial de cerrar la brecha entre ricos y pobres y de hacer que los derechos sean reales en la vida de las personas.
Los Estados miembros eligieron al próximo secretario general en el proceso de selección más transparente de la historia, en el que los candidatos se presentaron al mundo mediante debates televisivos. Los 15 miembros del Consejo de Seguridad acordaron unánimemente proponer a Antonio Guterres para ser el próximo secretario general de la organización. En sus 10 años como alto comisionado de la ONU para los refugiados, vio las necesidades y desafíos que enfrenta el mundo.
Al ser juramentado el 12 de diciembre, afirmó que en el mundo actual el miedo se ha convertido en catalizador de las decisiones de mucha gente que ha perdido la confianza en sus gobiernos y en las instituciones internacionales. Para afrontar esta situación, señaló, los dirigentes deben escuchar y demostrar que les importan tanto sus pueblos como la estabilidad mundial.
Y es hora de que las Naciones Unidas hagan lo mismo, reconocer sus deficiencias y reformar su funcionamiento. Esta organización es la piedra angular del multilateralismo y ha contribuido a forjar decenios de relativa paz. Sin embargo, los desafíos están superando nuestra capacidad de respuesta. Las Naciones Unidas nacieron de la guerra. Hoy debemos cuidar la paz.
Y este fue un repaso de algunos de los momentos más destacados del año 2016. Desde la sede de la ONU en Nueva York, les hablaron
Beatriz Barral
y Jorge Millares.